Les decimos que con inversiones públicas y privadas bastante elevadas, la avenida Fernández Crespo continúa renovándose, como decíamos, Aldo, y para la Intendencia de Montevideo es uno de los corredores principales de la ciudad, teniendo en cuenta sus 16 cuadras de extensión que van desde 18 de julio hasta la Avenida de las Leyes, allí en el barrio Aguada. Al día de hoy, una de las principales inversiones privadas de la zona en plena construcción es la sede de la empresa Habitat, ubicada en Fernández Crespo y Lima, que está alcanzando un costo de 14 millones de dólares.
¿14 millones de dólares?
Y después también lo puede seguir el Liceo 17, Francisco Acuña de Figueroa, allí en la intersección de Ocuar, otra edificación próxima al Palacio Legislativo, que tiene una inversión de más de 2 millones de dólares en toda su renovación. También, por ejemplo, está la edificación de la intersección de Cerro Largo, donde se levantó un edificio de 72 apartamentos y también dos locales comerciales de la firma Campiglia Sociedad Anónima, donde allí se tuvo que demoler 5 inmuebles para accionar a realizar este edificio. Y también le podemos sumar toda la reestructura que tuvo el Centro de Panaderos, que mejoró toda su fachada para darle otro visto a la Avenida Fernández Crespo.
Sí, ahí a pocos metros del edificio de Hábitat, o sea, es una zona que tiene un cambio muy estético muy fuerte.
Exacto. Bueno, hoy el día, al día de hoy, quien transite por la avenida se puede encontrar con varias postales. Por ejemplo, varios edificios en gran estado de deterioro, muy añejos, con carteles de venta, lo veíamos en el día de ayer, y también las grandes obras que recién estábamos mencionando, pero lo que se destaca es la cantidad de mueblerías. Hablamos de que al día de hoy están quedando unos 10 locales todavía de aquel entonces, también que van desde el Puente Galicia hasta el cruce con la calle Madrid, que continúan a lo largo de estos años, por supuesto. También podemos encontrarnos con supermercados, santerías, hay un automotor allí muy cerquita del local de Hábitat, también tenemos muchos locales con artículos para el hogar, de ropa, también hay sedes de partidos políticos, entre otros comercios que son los que le han dado el movimiento desde aquel entonces de la Avenida Sierra a lo que hoy es la Avenida Fernández Crespo. Desde 1940 la avenida está contando con este único sentido flechado hacia la zona del Palacio Legislativo, y previo a ese año la vía, que aún algunos vecinos todavía la llaman Sierra, genera un caos en el tránsito al día de hoy. Imagínense lo que generaba, por favor, hace unos años, lo conversábamos el otro día contigo, y bueno, tú nos contabas que las anécdotas de un tránsito bastante importante por allí.
Yo recuerdo doble vía en los años 70, por ejemplo, ¿no? Ir al control era doble vía, pero era caótico, ¿no? A veces no pasaban los hombros, era una cosa brutal, ¿no?
Bueno, y a propósito de esto, el historiador patrimonial Alejandro Jiménez relató a fuentes confiables cómo era la avenida en aquel entonces. Hubo un antes y un después, nos dijo, desde el cierre del control de ómnibus allí ubicado en la zona de Cordón, que en ese entonces estaban Fernández Crespo y Mercedes en uno de los principales puntos de la salida de ómnibus para todo el país, y que hoy allí, recordemos que se va a realizar el estacionamiento subterráneo para que se vayan haciendo una idea de imagen. El control, nos decía el historiador, que contaba con 10 andenes, lo que generaba todo el día un intenso movimiento. La terminal estuvo funcionando desde 1950 hasta 1992 y posteriormente dejó de hacerlo como consecuencia de la construcción de la terminal Río Branco, y que luego, dos años más tarde, en el 94, se realizó la construcción de la terminal Tres Cruces. Las generaciones, bueno, más antiguas deben recordar y guardar muchos recuerdos de este antiguo, por supuesto, espacio del control de Dante, cuando era una terminal llena de vida a las 24 horas, nos decía el historiador. Y después, aquel jueves 29 de marzo de 2012, fue cuando se demolió y ya quedó solo la historia de lo que fue este control de Dante.
Sí.
Les voy a hacer escuchar una breve reseña que nos relata el historiador de todo esto que estábamos contando.
La zona de Cordón Norte, el control de Dante, que le llama por parte de los usuarios, ¿no?, de esa zona, en la cual es el lugar en donde durante más de 40 años fue el sitio donde se podía tomar un bus, fundamentalmente para cercanías, donde pasaban también los ómnibus de larga distancia que algunos se habían que estará por allí, ¿no? O sea, pasaban por allí antes de ir para el interior. O sea, todavía lo recuerda la gente, ese lugar que dejó funcionar, funcionó entre 1950 y 1992, ¿no? Y que, en definitiva, marca todo lo que es una zona de la ciudad. También lo que es el mejoramiento de los transportes en Montevideo, ¿no? En partir también del siglo XX, precisamente, con la aparición del bus, ¿no? Además de, por ejemplo, el tranvía eléctrico. También por allí enfrente estuvo donde hoy la Asociación Cristiana de Jóvenes, la primera cancha de Peñarol de básquetbol, ¿no? Allí en la calle Colonia. En definitiva, muestra una zona comercial, un movimiento verdaderamente importante, ¿no? Ubicada sobre la calle Sierra, ¿no? Ese nombre no es ningún accidente de naturaleza, como parece, sino más bien Pedro Pablo de la Sierra, que era un constituyente de 1828 y empresario. Ese nombre luego es cambiado por la Avenida Fernández Crespo, que ese sí muestra el nombre de alguien del Partido Nacional, fue intendente, que fuera también presidente del Consejo de Gobierno, ¿no?
Pedro Pablo de la Sierra, a Fernández Crespo, interesantísimo.
Bueno, allí reflejaba un poco sus recuerdos de la avenida, y también contactamos al alcalde del municipio, el alcalde del municipio B, Carlos Varela, que siempre conversa con nosotros, y que se le trajo esta pregunta de aquellas anécdotas que encontraba de la avenida, muchos recuerdos, porque él nos decía que su familia tuvo una panadería allí, un comercio instalado por muchos años en la avenida Sierra, y él la recuerda como una avenida gris, apagada, sí, quizás triste, asegurando que los cambios que luce hoy la avenida son bastante notorios desde aquel entonces, de esa avenida a lo que es el día de hoy, pero que igual él piensa que se va a seguir transformando con el estacionamiento subterráneo y que todavía quedan muchos cambios por delante.
La impresión de chicos, yo iba mi hermano, tomábamos el ómnibus, bajábamos a la altura de 18 de julio y caminábamos hasta la altura de Asunción, que sí tenía una panadería. Mi padre supo tener lo que se conoció como la nueva Novaresa, que era una panadería muy típica del barrio por el pan dulce, se le reconocía en aquella época. Y siempre tuvo esa imagen de una avenida apagada, después con los años entendiendo que es una avenida principal de la ciudad. Era algo triste, no era atractiva, no era que tuviera particularidades o peculiaridades que a uno le llamaran la atención. En tanto, es una avenida conectora entre el sur y el oeste. Como hoy lo mira uno y una avenida, y uno piensa que una avenida tiene que ser un lugar donde tenga hitos que a uno le llamen la atención. En aquel momento era todo muy monótono, muy muy gris. Tal vez esa es la imagen que a uno le queda en la retina, que tiene desde esa época a la fecha, ¿no? Hoy claramente la camina y es otra cosa. Y no quiere decir que no necesitemos en algunos puntos todavía acciones de transformación, pero sí claramente, mirándolo en términos globales, encuentra sí transformaciones en el caminar por esas 10, 15 cuadras que tiene la avenida. En toda su extensión era doble vía, con el caos que se generaba en la circulación y al ingreso sobre el 7 de julio. Eso ha ido cambiando.
Bueno, él nos decía que esta avenida con tanta historia viene reflejando los cambios desde hace 9 años, con la remodelación de la explanada del BPS, también la recuperación de la Plaza Seregni y también las obras de los techitos verdes, que ahora incluye un centro comercial sobre la calle Arenal Grande y Uruguay, y conjuntamente con el edificio de viviendas de 21 pisos, que quien pasa por allí puede ver que todavía está en plena construcción. Sumado a esto, por supuesto, la cercanía de la Universidad de la República, que convoca una afluencia de público bastante importante de estudiantes del interior del país, que vienen a alojarse y buscan la cercanía allí en el cordón, precisamente por la avenida Fernández Crespo, que es donde tiene el movimiento.
Sí, como bien decían al principio, es un corredor principal de Montevideo, ¿no?
Sí, exacto. Sí. También a esto le sumamos la trastienda, que la encontramos por allí, y también Aldo, que tiene también una afluencia de público bastante importante y que convoca a muchas personas de distintos, exacto, puntos, sí, de la capital. Escuchamos nuevamente lo que decía Varela.
Claramente hay un antes y un después de la avenida. Desde lo que fue la reformulación hará aproximadamente 8 años, de la Plaza Lorenzo Carnelli, ahí en Colonia y Fernández Crespo, frente al Banco de Previsión Social, que antes era un espacio árido ocupado por acumulación de venta callejera, a una plaza pública, reivindicando las distintas figuras que allí aparecen, el homenaje a Lorenzo Carnelli, pero también el Canillita. Posteriormente, en el periodo pasado, lo que fue el ordenamiento de la Feria del Control, en el establecimiento de un mercado de comercialización y dos terrenos que hoy un edificio ya está consolidándose ya en la última etapa de obra, a poco tiempo de comenzar la construcción de estacionamiento subterráneo y plaza, que va enmarcado en el programa que había para rediseño de esa zona. Pero estas son acciones que no están aisladas, que también acompañan otras intervenciones públicas, como puede ser la remodelación del Liceo 17. Quienes conocían el Liceo 17, era una vieja casona que funcionaba en liceo, y hoy tenemos un centro educativo de primer nivel. Otros emprendimientos inmobiliarios en el sistema cooperativo, que allí sobre el puente de Galicia están también culminando la primera etapa, o edificios privados como el de Campilla sobre Cerro Largo, que ya está quedando también pronto. Haber solucionado el tema de las fincas que estaban ruinosas y ocupadas en Fernández Crespo y Madrid, realojando la población que estaba allí, un tema que había de higiene en el entorno también. Hoy un espacio libre, que además hay algunos proyectos que tenemos para discutir con el Poder Legislativo.
Hay algunos proyectos para discutir, dijo por allí.
Sí, sí, bueno, dentro de estos proyectos también, en su momento aquí anunciamos la construcción de una bicisenda que iba a estar trazada desde 18 de julio por la avenida Fernández Crespo hasta el Palacio Legislativo, conectando estas dos principales ubicaciones de la capital. Y bueno, desde el municipio no descartaron esta idea, dice que todavía se está trabajando con el Departamento de Movilidad, que bueno, es un poco riesgoso teniendo en cuenta el tránsito intensivo que hoy tiene la avenida Fernández Crespo, pero que no está descartado, así que vamos a seguir este tema, porque quizás, como anunciamos que se iban a estar construyendo las bicisendas en otros puntos de la capital, quizás puede venir por aquí también este proyecto de bicisendas. Y bueno, ahora queda esperar, Aldo, que a finales de mes esté empezando el estacionamiento subterráneo y todos los cambios que van a venir.
Todos los cambios enormes. Y la invitación para quienes transitan por la calle Fernández Crespo, a ver, esto más que nada para las personas que tienen mi edad más que la tuya, los que conocimos aquella Fernández Crespo toda sucia, llena de smog, era como que todo el smog de Montevideo a dar la calle Sierra, de doble tránsito y todo aquello, que está cambiando radicalmente está cambiando. Porque además, como tú bien decías, hay muchos carteles de venta, sí, de edificios que van a dejar de, van a desaparecer, ¿no? Pero bueno, muy bien. La nueva Fernández Crespo, amigas y amigos, la seguimos, Juliana. Hasta luego.
Hasta luego, Aldo.
Fuentes confiables. La mañana periodística de Universal.